Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
cumpleaños o el post festejo tiene como una especie así como de estética de, no sé, de la medio estética melanco, ¿no? Como que aparte te levantás a la mañana, hay olor a alcohol, vasos derramados, un pedazo de torta podrida, algún choto que te dejó un sanguchito en el medio del placar. Viste que aparece siempre, que después vos decís quién fue y bueno, te das cuenta que en el medio del quilombo. Todo esto hay que pensarlo por Zoom, con lo cual es, todo es más decadente, ¿no? Porque celebramos 50 programas y hoy nos levantamos con una sensación de vacío. Aparte, esta cultura del cero, de esta sociedad donde todo busca que ingrese en su tristeza y perfección, que hace que no puedas festejar el 51, digamos. Yo festejaría, cumplimos 51 programas, festejo, 51 no sé qué, 51 no sé cuánto, gente, manden audios, viva los 51 programas, a nadie se le mueve un pelo, porque 51 no da, ¿entendés? El único dato importante de 51 es la fucking edad que yo tengo ahora, es con lo único que lo asocio, con lo cual reduplicaría mi sensación de crisis. Pero, digamos, tenemos que festejar los 50. Nadie va a festejar los 75 programas, vamos a festejar los 100, si el mundo todavía existe, si el virus no nos comió a todos, y si estamos fuera de la cuarentena. Podemos hacer esa apuesta, ¿no? Por ejemplo, el programa 100. ¿Nos va a encontrar todavía en un confinamiento o nos va a encontrar ya afuera? ¿No nos va a encontrar? ¿Nos va a encontrar en la peor situación que es la ambigüedad? ¿Viste que la peor situación es la no resolución permanente de una situación inestable ad infinito, que se termina básicamente cuando te entierran? Salvo que ahí haya discusión entre la familia, a ver cómo mierda si te entierran en un lugar, en otro, decir, boludo, o sea, me muero y sigue la inestabilidad y la indecisión acerca de qué es lo mejor para uno. Pero bueno, lo cierto es que nos levantamos con una sensación de que fue un día hermoso, nos siguieron llegando mensajes permanentemente y esto entró de lleno a nuestros sueños, porque de algún modo a la noche vimos ese amor, también esa falencia en el sueño. ¿Por qué? Porque la cuarentena también altera nuestros sueños, con lo cual quiero saber, buen día, Luciana, Lula, Pecker, estoy instalando el Lula, La gente te está llamando Lula por todos lados. Buen día, María Stanriver, quiero saber si tuvieron buena noche, tuvieron sueños así, soñaron con festejos, soñaron con la carencia del festejo.
Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Me siento interpelada bastante por esta pregunta. Ayer justo, o anteayer, que estábamos con Lula Pecker, que ahora yo también le digo Lula, porque me lo instalaste también a mí.
Vos sabés que nunca nadie me dijo Lula, pero ahora todos me dicen Lula. Pero me gusta.
Si te gusta, genial. Si no, lo podemos parar de decir.
No, me gusta el Lula.
Un rato. Es como el avatar de la cuarentena. Por ahí termina la cuarentena y te deslulizamos. Aparte, Lula, lo asociamos con Lula da Silva, que yo sé que tenés como un cariño especial. Imagínate si tu apodo tuviera que ver si fuese Jair.
Claro. No. Tengo una. Ayer se mandó una mística que derrapó, ¿viste? Dijo Lula, no, es el coronavirus nos vino a enseñar que hace falta el Estado. No, no, Lula, no. Pero bueno, ya sabemos que a veces derrapa. ¿Qué le vamos a hacer? Pero vamos con las pesadillas. Mari, ¿qué te pasó?
No, me pasó que vengo soñando cosas muy feas, que es algo que me suele pasar, pero que, no, esto iba a contar, que hace el otro día que estábamos con Lula Pecker haciendo el programa, creo que le conté en el aire algo que no sé si habíamos hablado antes, que es que empecé a tener sueños en los que el sueño era a través de Zoom. Entonces, como que yo ya estoy soñando las situaciones, mirando una pantalla, o sea, los conflictos, las pesadillas que me pasan, que antes pasaban en la calle, en una casa, en cosas, como de la normalidad anterior, ahora me pasan lo mismo, igual de horribles, pero a través de un Zoom que veo pantallas y veo a la gente con la que me peleo, con la que discuto y con la que termino probablemente hecha verga, a través de Zoom, y eso me está como haciendo un poco mal. No sé si soy a la única que le pasa esto, pero quiero como saber si estamos todos con pesadillas, si soy una traumada del orto o qué carajo.
Traumada del orto me encanta como categoría epistemológica.
Es freudiana la categoría.
Lo podemos hablar con Lutero el no sé, cuando lo tenemos el lunes hay 25. Quiero anunciar antes que no estamos en vivo, vamos a hacer por el 28, vamos a dejar las entrevistas de 50 o 52 días de 52 emisiones de Lo Intempestivo, y que mañana, ya que hablamos de sueños, le podemos preguntar, tenemos una exclusiva entrevista con Gabriel Rolón, ¿sí? Mañana viernes, con Lula Per, que mañana viernes va a estar, grande, Lula, todo el equipo entero, Lula, Rechi, María, ahí, preguntándole a Rolón, básicamente que nos analice, ¿no? Digamos, podemos aprovecharlo para que nos analice un poquito. Así que, bueno, Lula, ¿qué onda con los sueños?
Sí, no, me llama la atención que Mari tenga ya la... Mari es como un programa que se actualizó, ¿viste? Como el Windows que ya está actualizado y tiene pesadillas en Zoom. Lo mío es mucho peor porque tengo como pesadillas retro, ¿viste? Esas cosas que te duelen. Bueno, y me levanto pensando que están pasando hoy sin parar, ¿no? Las situaciones, pero sí soy de la banda esta que estamos teniendo pesadillas muy intensas, ¿no? Que es como una marca muy clara de la... Después se me pasa, pero el sueño tengo esa cosa. Y una sí. Regresión muy cariñosa también con mi sí que tengo.
¿Qué, en los sueños?
No, en la realidad.
¿Y estás segura? Viste que ahí empieza el... ¿Estás segura? ¿Estás segura que esto no es un sueño?
No, fue de verdad.
Pero escúchame, las dos. ¿Ustedes están seguras que en este momento no están soñando esta situación?
Sí.
¿Cómo saben?
No, decidí que sí, porque si no, sufro, como pensando que puede llegar a no serlo, como prefiero negar esa posibilidad y convencerme de que esto está pasando para no tener como esa incertidumbre que me va a hacer padecer.
Sí, yo tengo una muy buena respuesta, es cierto que me pasa seguido, porque tengo hambre.
Escúchame. En el sueño, ¿no tenés hambre? ¿No estás soñando que tenés hambre? Sí.
No, eso es lo bueno de los sueños. Es un buen momento en el que no tengo hambre.
Mirá. Bueno, algo falla ahí entonces, Lula, porque el hambre es como medio constitutivo de tu ser. Entonces, ¿qué onda? Que en el sueño que estás negando parte de lo que sos.
Son pesadillas, no hay ni comida para paliar el dolor. Escuchamos un desastre.
Bueno, le podemos decir a la gente que nos cuente, ¿no? Que nos cuente un poco cómo les va con el sueño, con las pesadillas, si prefieren vivir en el sueño o vivir en la vigilia. Saben que para la filosofía es un tema irresuelto, o sea, no hay ninguna manera de resolver, de tener como un argumento contundente como para distinguir entre el sueño y la vigilia. Sobre todo si partís del sueño, no de la vigilia. O sea, si vos estás soñando y estás soñando no te das cuenta que estás soñando, es imposible en última instancia para uno distinguir si está soñando o no está soñando. Yo, por ejemplo, podría estar soñando en este momento que estoy haciendo este programa hablando del sueño. Yo no tengo manera de dirimir si en este momento estoy soñando o no, porque tranquilamente podría despertarme dentro de 10 segundos en mi cama y darme cuenta que soñé con esto. Los únicos que saben que yo no estoy soñando son todos ustedes. O sea, el resto del mundo sabe que yo no estoy soñando. Pero yo no. O sea, uno no puede decidir para uno si no está soñando. Es el resto del mundo el que sí lo sabe, pero yo, cuando le pido al resto del mundo que ratifique o rectifique si estoy soñando o no, puedo no creerle, porque el resto del mundo podría decirme, Darío, no está soñando, en el marco y en el medio de mi sueño. Nada, una cagada. Uno por sí mismo no puede nunca distinguir esto. Con el tiempo, ¿sabés, Lula, María? La filosofía lo fue actualizando, como decía hoy Luciana sobre María y la actualización del software, tus sueños. Por ejemplo, la filosofía en el siglo XX, ¿qué hace con esto? Lo postuló por primera vez René Descartes, el famoso filósofo Descartes, René Descartes, el argumento del sueño, en un libro llamado Meditaciones Metafísicas. En definitiva, él no lo puede resolver y se hace cargo, o sea, de que no lo puede resolver, que no hay manera, no hay ciencia para esto, porque uno adentro de un sueño no se da cuenta que está soñando. Ahora, con el paso del tiempo, esto se reformuló. Entonces, por ejemplo, no sé, casos como el de Truman Show, la película, o la idea de que en realidad nosotros estamos siendo accionados por una computadora central que va definiendo todo lo que nosotros creemos, que decidimos por nosotros mismos de manera libre y autónoma, y que en realidad esa computadora es invisible a nosotros, y que sin embargo, ¿no?, como esta idea de lo predeterminado, ¿no?, está de algún modo también siempre puesto ahí como un problema filosófico. Como se darán cuenta, son problemas filosóficos que, nada, no resuelven urgencias. Este es el aspecto intempestivo de la filosofía. Porque vos decís, ¿qué mierda tiene que ver esto con la cuarentena? ¿O qué mierda tiene que ver esto con la pobreza? Hay un lugar donde tiene que ver. Porque si vos empezás a hurgar y a tirar de la soga, te vas dando cuenta cómo muchas veces se nos termina queriendo hacer creer que no somos pobres, por ejemplo, porque se nos indistingue la frontera entre lo real y lo aparente. Digo, hacer ese tipo de preguntas después es fundamental para cuestionar muchas de las formas en que se nos inserta en una normalidad, ¿no? La filosofía siempre va de costado a las cosas. Es como que te habilita formas de pensar que después las aplicás en todos lados. Así que le pedimos a la gente que nos cuente, ¿sí? ¿A qué teléfono, María?
Al 1139398888, nuestro WhatsApp. Cuéntenos cómo la vienen viviendo, cómo sueñan. Nos pueden mandar audios también, no muy extensos, para que los escuchemos por aquí. Y también nos pueden mandar sus mensajes a través de Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentran como @lointempestivo en todas esas redes.
¿Qué?
Nos están llegando mensajes.
¿Nos pueden contar sobre, hay algún sueño del que te acuerdes que tuviste? ¿Vos tenés, Lula, un sueño que te acordás concreto, soñé con esto hace muchos años y no te lo olvidaste más, por ejemplo, o no?
Y hay sueños recurrentes, ¿no? Que son como la pesadilla que siempre tenés. Yo tengo una pesadilla hace 2 años.
¿Que cada tanto vuelve?
Que cada tanto vuelve, sí.
Yo acuerdo de un sueño.
Me despierto con dónde estoy.
Qué bueno que nos despertamos.
Sí.
Yo me acuerdo cuando tenía 5 o 6 años que soñé una vez, no me lo olvido más, de un chico melenudo, que era una época donde a mí se me decía que los que tenían pelo largo eran como malos, ¿viste? Y eran como... Así quedé, en la época entrando a la dictadura, y me acuerdo que tuve la imagen de este chico que era como... ¿Te acordás de Marcelo Marcote? ¿Te acordás, Lula, o no?
Era... O sea, sé quién es. Sé quién es, sí, científico. Bueno, era... Por supuesto que María no. Dale una de
código. No, obvio, obvio. Pablo, ¿lo tenés a Marcelo Marcote? No, ¿no? No, nadie lo tiene a Marcelo Marcote. Yo solo. A ver, la audiencia de más de 50 años, si alguien se acuerda de Marcelo Marcote, pero no vale que lo googleen, ¿eh? Y me acuerdo que tenía la cara de él y como que estaba con una ametralladora en el living de mi casa y me pegaba tiros. Y yo decía, ah, esto es morirse, decía yo. Y que tenía la experiencia personal de estar muriendo. No, y me despertaba ahí cuando me clavaban los tiros.
Filosofía de país, jardín infante.
Tremendo. Maru, ¿algo para decirnos?
Sí, que están llegando mensajes, si querés te leo un par.
Vamos a escuchar una canción, mejor, ¿sí?
Vale.
¿Vos no tenés un sueño de esos recurrentes? No.
Ah, sí, un montón, pero todo, o sea, tengo, puedo hacer un libro de cuentos, sea cada uno una antología de cuentos, y te meto todos, porque día por medio viene uno de recurrente, día por medio es uno nuevo.
Me encantan tus sueños, a mí me los contás mucho y la verdad son... Posta que son aparte un material increíble para escribir cuentos de verdad, así que...
Sí, debería empezar a escribirlos, no los escribo porque soy tan traumada que ni siquiera puedo escribirlos, pero últimamente hay mucho con armas y varones, increíble, a analizar cómo matar varones o varones me quieren... Ayer, por ejemplo, era que un varón me quería matar y yo como que corría y me tenía que refugiar y hacer que atrapen a ese femicida... Pero bueno, nada, cosas de ser mujer, estar viva en este mundo, qué sé yo, no me parece tan loco esa pesadilla. Así que bueno, eso, nos vamos a estar recibiendo sus mensajes, así que...
Se suele decir que escribir es una manera de sacarse un trauma, por lo menos de desplazarlo para otro lado, así que bienvenida a la escritura.
Sí, yo soy muy fan de eso.
Sí.
Cuando haga un taller, Mari, tenés que venir, que yo creo que, o sea, la vida no se soluciona escribiendo, pero si hay algo que hace bien es escribir. Muy fan.
Alivia,
me
¿no?
llamo, me autodenomino la Giselle Rímolo de la escritura.
Me encanta.
Y en todos mis talleres le digo, o sea, empiezo diciendo, esto lo hice mucho en los talleres de Anfibia, que quiero mucho, y si alguien fue a los talleres lo sabe, tipo, o sea, lo que tenés que descubrir en el taller para poder escribir es no quién te mata, sino a quién tenés que matar. No estamos hablando de balas reales, ¿no? En tu inconsciente para poder escribir. ¿A quién estás matar para poder escribir? Cuando descubrimos eso, ya está.
¿Por qué todos los programas tirás una así como epifánica? Sos muy grosa. Estoy viendo el documental de Osho por Netflix y te digo que...
¿Viste lo que es?
Tremendo, estoy buscando gurúes.
No, pero ese no. Justo ese no. No entendiste nada, el documental.
Es que lo veo.
Olla. A la olla le doy.
Lo que pasa, Maru, es que me acostumbré al centennialismo y entonces veo el documental mientras estoy con el celular, mientras le leo un cuento a mi hijo, mientras como helado. Hago cuatro cosas.
Comer helado, sí. Comer helado no cuenta con
actividad. Helado y documental, sí. Todo el resto, no.
No, no.
Favorito, gusto, combinación favorita de helado, chocolate amargo, dulce de leche, vainilla. Con eso me voy al más allá. Nada, se las dejo.
Dulce de leche, súper dulce de leche. Mi favorito no es Hoyo, pero se llama Oco, que es dulce de leche con frutilla. Uf, palabras mayores. Ahora me diste va.
Grandes helados ahí,
De Hoyo a Oco, el nuevo libro de Luciana Pecker. De Hoyo a Oco. Bueno, nos vamos... Escúchame, Pablo, Lali, Sofi, ¿me averiguan dónde anda Marcelo Marcote hoy? Por favor, necesito saber sobre la actualidad de Marcelo Marcote. Nos vamos escuchando uno de los mejores covers de la historia de la música argentina, el grupo Fricción, si no lo tienen, un grupazo del siglo pasado, Richard Coleman, Fricción hace héroes, de David Bowie. Lo escuchamos y volvemos con lo intempestivo.
Thank you.
Bueno, estamos al aire, Escúchame, ahora vamos a escuchar, hay muchos mensajes. Te dejo, Luciana, que vos sos mi coach alimenticio. Me llegó el menú de mediodía de hoy de Canal Encuentro. Milanesa de cerdo con fugazzeta con tortilla de vegetales.
A todos les encantó. Yo no como cerdo. Acá veo Pablo y María, la votación dio que sí.
Pero vos me tenés que ayudar a mí, no pensar en vos. Vos tenés que pensar qué tengo yo que elegir. Vos me decís, milanesa, no como cerdo.
¿Para cerdo y milanesa?
No da.
Pará, a ver la otra opción.
Pollo al puerro con puré de papas.
Sí, sí.
Pechuga grillé con arroz gratinado. Y esto para tirarse... Suflé de calabaza con ensalada, te quedás como... No. Tipo, eso es como... es la pre-entrada, ¿entendés?
Para eso no comas.
Cuando voy a comer y una amiga, un amigo, quien sea, te pide... Sí, yo el suflé de calabaza es como... Déjenme sola, quiero mi libertad para pedirme el menú más sustancioso y dejar de sufrir, reflejando que hay gente que puede elegir esa opción. ¿No? Hay un mundo que yo al que no pertenezco. Son los momentos en los que deseo mi libertad, ¿viste? Con toda mi alma. La libertad de comer solo es una cosa hermosa.
Sí, sí, acuerdo con vos.
Yo iría con el pollo al puerro, pero podemos abrir la votación, que acá creo que van por la Pablo y María con la misa del cerdo, pero para mí el pollo al puerro es rico, es simple, pero tiene esa elaboración que le da un poco de punch. Y está bien, Dari, pero yo te traslado mis pareceres. Para mí el puré de papa es salvador. Y cuando estás trabajando, no mejor. Sé, ¿viste? O sea, te no es pesado, pero te deja como con sustancia. Llenito, dale, quería decir, y me da vergüenza.
Bueno, entonces estoy entre... sí descarto el suflé de calabaza y la pechuga grillé con arroz gratinado, porque no.
Arroz para gratinado. Mí va la milanesa.
Un poco dale. De puerro le da gracia al puerro, no es que te va a engordar mucho más tampoco, digo, ¿no? ¿Qué mal te puede hacer un puerro? Y el puré
no, lo que pasa es que no les creo, porque la otra vez pedí una hamburguesa de remolacha y era de zanahoria. Entonces tengo miedo que en vez de puerro sea otra cosa, no sé.
Bueno.
Bueno, mensajes, María Stanriver.
Bueno, parece que estuvieron llegando audios. Hay toda una generación respondiéndote a quién carajo es esta persona que nombraste antes. Que ya
¡no! No ¿qué?
Del
¿qué,
tu sueño.
¿Que no saben quién es?
No, hablando, como respondiendo, dando la información. Hay un audio, ¿no, Pablo?
A ver.
Hola, buen día. Marcelo Marcote era un niño de la televisión, con flequillo y pelo lacio y pecosito. No tengo más de 50 igual, ¿eh? Abrazo.
Está bien, sí. Pero ¿y cuál es la data?
Bueno, pensé que tenía... Acá, Sophie Cornell mandó una nota de Clarín, donde cuentan que ahora es médico neumonólogo y lucha contra el coronavirus.
¡Qué groso! Marcelo Marcote.
Increíble.
¿Hay más audios?
Hola, Intes. Creo que sabemos que la realidad es la realidad y los sueños no son los sueños porque... O sea, y los sueños son sueños porque los sueños nunca son tan aburridos como la realidad. Siempre hay una especie de intensidad. Si no, son sueños medio chotos. Y otro tema que está bueno son los sueños así medios lúcidos. Tipo despertarse de una pesadilla y volver a dormir para tratar de arreglar lo que pasó en el sueño. Cosas así.
Me gusta.
Amo... volver a meterme en un sueño, volver en el momento en que lo dejé, no sé si a disolver la pesadilla o a vivirla a fondo, yo qué sé, estás ahí, que pase lo que tenga que pasar, pero me encanta, el concepto de sueño lúcido es, lo tenemos que trabajar en algún momento. ¿Más mensajes?
Pueden mirar Inception, que es de la película El Origen, que lo explica un poco, ¿no? Como las bases de los sueños lúcidos y lo que es soñar y cómo funcionan los sueños a los Hollywood un toque, pero está buenísima.
Acá dice Pablo, es un sueño Netflix. Retomás al otro día con el próximo. O sea que a mí de las sueño, que no le gustó a nadie la película, pero a mí me partió, me quedó. Viste que películas son malas, pero te tocan en un lugar y te enganchas. A mí me pasó con Vanilla Sky, con Tom Cruise. Bueno, pero la crítica le dio duro. Como no la tienen como película grosa. A mí me encantó. Y es de los sueños, obvio. Bueno, mensajes.
Bueno, mensajes. Acá nos llega por WhatsApp. Sí, yo sueño con que llego tarde al Zoom en una reunión, por ejemplo, de trabajo. Porque me tienen podrida con reuniones de todo. Fuerza, Maru. Y felicidades por los 51 días de esta maravilla que han construido lo intempestivo.
Gracias. Bueno,
gracias. Acá otro mensaje tremendo que dice... Buen día, gente. Para festejar los 51 programas, cobré el IFE y quiero derrochar toda mi riqueza con vos, Lula. Vamos a comprar medialunas.
Y... Gran sueldo, ¿eh? Ah, están las platas. Están los dineros. Están los billetes. Y sí, ¿qué tenés? Tres docenas de medialunas, eso.
Está cara la medialuna. Es una cosa hermosa la que acaba de pasar, pero... Todas las medialunas para vos. No le toco el IFE a nadie. Aguante, bueno, el IFE, que le dé comer a la gente, que coman rico, que la pasen mejor en esta cuarentena, pero el IFE es suyo.
Acá otro mensaje dice: Mari, podés quedarte tranquila de que no es un sueño porque te estoy escuchando, aunque quizás esté soñando que escucho la radio, pero prefiero quedarme con lo otro. Bueno,
sí, gracias. Gracias por entrar en el boludeo que proponemos, ¿no? Es clave eso.
Obvio. Marcelo Marcote es actualmente médico, nos avisa, gracias por la información.
Pero acá... era actor cuando era chiquito, eso. La data que falta es que hacía novelas, telenovelas. Eso es lo que no me acuerdo, ¿qué hacía de chiquito Marcelo Marcote? Yo creo que hacía como, era como la figura masculina de Andrea del Boca. Eran Andrea del Boca, la nena tipo que actuaba, y Marcelo Marcote, el nene. Creo que ese era el par, ¿no? ¿Alguien se acuerda?
Acá dice, un mensaje dice, Marcelo... Ah, eso. Marcote trabajó en Rolando Rivas. Soy casi paciente de riesgo. En octubre cumplo 52.
Ay, otro que...
Pará. María, ¿vos sabés lo que es Rolando Rivas?
No.
Ah, bueno. ¿Vos, Lula?
Sí, por supuesto que sí. No la vi, pero sí por lo que significa. Porque fue Rolando Rivas, taxista, que estaba Soledad Silveira, y es una novela.
Claudio
que...
García Satur.
Claudio García Satur, primero que fue un hitazo que la gente paraba para verla, ¿no? Cuando las telenovelas paraban el mundo. Pero además algo que siempre destacan las estudiosas de las novelas, es que fue la novela que también marca el amor entre laburantes, ¿no? El taxista como el emblema del trabajador. Después, de hecho, hay una que amo, que es la que hace Mercedes Morán en el papel de Roxy, que fue un hitazo de...
Gasoleros.
Gracias, Dari, de Polka, en donde es la mujer la que labura y el tipo el que no trabaja, que fue muy disruptiva, y ella termina dejando al marido para estar un amorío con Juan Leirado, pero ella es la laburante que está chera.
Totalmente. ¿Hay más audio? ¿No, Pablo? Sí, a ver.
Hola, Intempestives, buen día. Nuevamente Soledad de Córdoba Capital. Y por supuesto que sí. Sin googlear y sin soplar, me súper acuerdo de Marcelito Marcote. Y todavía no sobrepasé los 50. Tengo escasos 48. Pero lo recuerdo como el niño boom de aquella época. Supongo que debe ser de la década del 70. Su famosidad, porque lo asocio con Soledad Silveira y Claudio García Satur en Rolando Rivas, taxista, que si bien yo no la vi, porque yo nací en el 71, no sé de qué año es la novela esa de Migre, pero bueno, en toda mi niñez, medio mundo hablaba de esa novela, y yo no sé qué parentesco tenía él en la novela, no sé si era sobrino de Solita o, bueno, nada, pero era como el niñe que sacaban a pasear en la historia, o como el niño mimado. Si es que, sin temor a equivocarme, pero me parece que no quiero googlear por eso. Pero sí que me acuerdo de Marcelito Marcote, claro.
Viste que hay una resistencia a googlear como si fuese algo malo. O sea, ¿por qué? Porque acordarte de memoria es tipo, wow, qué destrés, qué capacidad. Saber googlear también es una destreza. No,
pero
no,
vos dijiste sabemos. Sin googlear.
Yo dije.
Dios mío.
Vamos a lo importante de lo que dijo nuestro oyente de la ciudad de Córdoba.
Uy.
No, bueno. Tengo 50, sino 48. Perdón, ¿no? Pero 48, a ver, debate. 48 ya es 50. Sí. No jodamos. Sí. 38 ya es 40.
¿Cómo no, te Lula? Gusta arrastrarnos a la sub 50? No, Dari, no es 50.
Pero yo en general digo, ¿no?
No, porque si no es como adelantarse.
Pero es ya es adelantarse. La atmósfera de los 50. Es como que tenés 48. O sea, yo cuando tenía, ponele, yo me acuerdo que cuando cumplí 40, yo a los 38 ya estaba deprimido, porque ya entré.
No, paremos la mano. Todo, bueno, ya después no se puede retroceder, tenés un montón para seguir teniendo 50.
Bueno, pero te tiro una buena. Yo tengo 51 y estoy por cumplir 52. Para mí tengo 50.
No, bueno, cualquiera.
No es que lo veo, ¿entendés? Como de los 47 a los 52 tenés 50. Es como, es el número. No voy a estar haciendo todo lo contrario de lo que dije al principio del programa, ¿te acordás? Que por qué lo sé. Bueno, pasó una hora, sí. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Voy cambiando todo el tiempo. María, ¿tenés algo para leernos?
Sí, acá, por ejemplo, hay mucha gente respondiendo, la verdad, sobre Marcelo Marcote. Igual hay mucha gente.
Rompe las pelotas.
Sí, hablando de sus sueños. Por ejemplo, acá un oyente que nos dice: un sueño recurrente es la persecución y despertar en el momento justo de morir. Con el tiempo varió el que me perseguía. Arrancó con Jason de Martes 13 allá por fines de los 80. Bueno, todos de tu generación, igual.
Obvio. Dice Marcelo Marcote en un reportaje en Clarín: no volvería a actuación porque ya tengo mi vocación y hay muchos actores buenos en el país. Fue una época linda cuando fui actor y me ayudó a crecer, pero es una etapa de mi vida que cerré. En enero de este año fue nombrado director asociado del Hospital Presidente Perón de Avellaneda.
Mira. Una foto al grupo donde se lo ve con un de chiquito con un, no sé qué será, un fierro. Muy divertido. Te la muestro.
A ver. Que ganó el Martín Fierro, ¿no? ¿Qué es eso?
Sí, parece que sí.
Mirá la cara que tenía. Sí, no, pero esa melena, yo el tipo que me imaginaba en mi sueño que me mataba, tenía esa melena.
Ay, qué horror.
Horrible. El melenudo, melenudo hippie, asesino.
Me identifiqué soñado este.
Bueno, nos vamos a la pausa. Se viene un clavado de noticias tremendo hoy, producido por el equipo Sofi Cornell, Lali Rombolá, Pablo González, dirigido por la grosa de Lula Pecker. ¿Te parece que nos vamos escuchando a los Ilia Kuryaki and the Valderrama? Ula, ula.
Sean irrompibles, que tu imaginación vuele como un dirigible. Que presidentes sean inteligentes. Hago que a los viejitos les crezcan los dientes. Hago que la gorda se sienta flaca, la rubia morocha, la petiza bien alta.
Que no haya enfermedad, que no tenga cura, que la policía te trate con mesura, que lo que dicen locos se vuelva cordura, que el ascensor solo baje, la escalera solo suba.
Mientras yo pongo caliente las pistas, tengo más estilo que una rey pastillas. Este flow te rompe como un gordo a las sillas. Ustedes son arena y les clavé la sombrilla. Este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos
y ahora estás bailando.
3, 2, hola, hula, apláudame la luna.
Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, 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 al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, 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 al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, 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 al revés.
Hago que los ladrones te devuelvan la plata, que no haya gente viviendo en casas de chapa, que todos tengan su propio castillo, que en vez de llover café llueva ladrillos.
Hago que los caballos sean unicornios, hago que en el dedita ya no exista el torno. Hago que tu boca no tenga censura, hago que tu abuela mueva esa cintura.
Hago que lo imposible sea posible, si diste el primer paso esto es irreversible. Hago que me encuentres irresistible, si no te diste cuenta porque soy invisible.
Que el mundo se ha cuadrado como un dado, girando por la mesa en el casino del espacio. Hago real lo que escribió Julio Verne, hago que te mees encima al verme. Este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos
y ahora estás bailando.
3, 2, hola, hula, aplaudan en la luna. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, 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 al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, 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 al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, 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 al revés.
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Aguantar.
Esperar.
Bancar.
93.7.
Rock.
Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Estrellas, constelaciones, fugaces, datos, información, compañía y música, porque estamos en la luna con Grisel D'Angelo.
Personas transmitiendo desde la luna, el primer programa radial desde la luna y en cuarentena. Sí, con Agustín Camisa.
Porque sí, porque no. Vaya uno a saber, pero así se dio y usted lo puede disfrutar aquí.
Luna.
Estamos en la luna.
Lunes a jueves, de 21 a 0.
Tranquilando y Grisel D'Angelo.
En 93.7 Nacional Rock.
Que salga la luna.
93.7.
Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
Con el fin de detener el coronavirus, desde el Gobierno Nacional se han tomado una serie de medidas. Hoy, bueno, nos cuidamos entre todos. Lávate las manos, quédate en casa. Te acompaña el Rock.
93.7 Nacional Rock.
Buscar.
Conectar.
Conectar. Encontrar.
93.
Nacional Rock.
7.
Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Lo Intempestivo.
De 11 a 13.
En 93.7.
Nacional Rock.
Bien, Luciana Pecker nos trae este clavado de noticias.
Bueno, vamos a empezar con las cifras de coronavirus, Dari, Mari. Hay en total 404 muertes por coronavirus en la Argentina. Siguen siendo pocas comparativamente a otros lugares del mundo. Por supuesto que están subiendo, pasamos la barrera de los 400 y ayer fue el día de mayor cantidad de contagios. Hay en total 9.283 personas confirmadas. Cuando lo comparamos, por ejemplo, con países como Brasil, que es espeluznante, y por eso digo hay que seguir el día a día de Brasil, reportó ayer 888 nuevas muertes, o sea, solo en un día. O sea, Brasil tiene en un día el doble de muertos que la Argentina en el total de la crisis, y en total ya 18.859 muertos. Los contagios en Brasil alcanzan a 291.579 personas, en la Argentina a 9.000. Pero ¿cuál es el gran problema en absolutamente en la Argentina y en Brasil de lo que pasa, Darí? Y esta es sí la diferencia entre todas las lecturas, por más que, por supuesto, no quiero ser bruta y decir que no leamos a norteamericanos, a italianos, a coreanos, a alemanes, etcétera. Pero sí que se necesita una mirada tercermundista, porque acá el gran problema, y esto es lo que está pasando en la Argentina y en Latinoamérica, es cuando ingresa a barrios populares, a sectores en donde al virus se combina con la pobreza estructural, con el hacinamiento, con la falta de agua, con la falta de vivienda digna, etc. Entonces, por un lado, a ver, vamos a ver algunas cifras. En Chile también, que es un país que primero registró muy buenas cifras, ahora pusieron una cuarentena más estricta, pero por ejemplo, ayer nos lo mandaba un oyente de Lo Intempestivo, hay enfermos de COVID en barrios populares y hasta ahora el Ministerio de Vivienda y Urbanismo registró 34 casos de personas contagiadas que residen en campamentos, que es un nombre que se le da, digamos, a barrios muy populares, con un foco importante en la región de Antofagasta. A ver, por un lado también a lo que tuiteaba Mercedes de Alessandro es que ¿por qué sirvió la cuarentena? Según un informe de Columbia, si Estados Unidos hubiera comenzado a imponer medidas de distanciamiento social una semana antes, habrían salvado la vida de 36.000 personas. Entonces, vamos pensando, uno, que llegó a Latinoamérica, que Argentina tiene una estrategia que hasta ahora está sirviendo, pero que no termina de ser efectiva, que salvó vidas efectivamente, y esto es la comparación, que hay que tener una mirada latinoamericana claramente para leer el impacto del coronavirus, que lo peor no es solo lo que pasa, sino lo que va a pasar, y en ese sentido ayer UNICEF advirtió que en el segundo semestre del 2019 el 53% de las niñas y niños eran pobres o vivían en casas pobres, pero que esa cifra, según proyecciones, podría escalar al 58,6% a fines del 2020. Esto, por supuesto, que es un desastre porque vuelve a cifras muy alarmantes de Argentina, de 6 cada 10 chicos y chicas bajo la línea de pobreza, y esto es claramente lo que hay que atajar. Y ayer hubo reuniones del presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad. Hubo muchos chisporroteos, porque el gran problema es que en la ciudad de Buenos Aires se flexibilizó la cuarentena demasiado. Por supuesto, lo que pasa es que la gente viene a laburar a la ciudad desde el conurbano o desde el primero o segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, y el gran miedo de Kicillof y de los gobernantes es que entonces se traslade un aumento de coronavirus hacia la provincia, que después sea inmanejable. Bueno, a ver algunos datos que podemos ver.
Ayer Lula estaba por dormirme y justo lo enganché en la tele a Kicillof cuando salía de Olivos en una charla con los periodistas. Me sorprendió, primero los atendió ahí con una cara, viste, de acabo de salir, no estaba todo resuelto, aparte, todo esto se va a resolver mañana, y después como muy, muy presto, ¿no? Estuvo casi 15, 20 minutos ahí, le preguntaban de todo. También pensaba, qué loco, ¿no? Pensaba, por ejemplo, lo mismo en Uruguay, siendo gobiernos ideológicamente tan disímiles, qué loco para un proyecto de gobierno, aparte que te preparás, no sé, años, y asumís y te la viste con esta, ¿no? Es como... o un garrón o bueno, o es la que te tocaba, yo qué sé. O sea, la verdad que en ese sentido uno puede secularizar el planteo y pensar, bueno, un garrón, le podría haber tocado a otro, yo qué sé, pero también, bueno, o sea, escucharla a Luciana todas estas semanas, digamos, también uno como ratificar a veces las buenas decisiones y decir qué hubiera pasado con otro estilo de gobierno, incluso ni siquiera en términos de modelo, porque yo lo pienso, Lula, no sé si vos estás de acuerdo, ponele, qué hubiera pasado si esto, olvídate de Macri y de Alberto en relación a lo ideológico, Digo, ¿qué hubiera pasado si esto le tocaba a cualquiera en la última etapa de su gobierno? Yo creo que un gobierno en su última etapa suele tener mucho más desgaste, ¿viste? Como que también estuvo bueno, digo, que sea justo en el inicio de un nuevo gobierno, porque tenés más hándicap y más posibilidad de generar consensos. No sé, esa se me venía, Lula.
Sí, eso por supuesto. En el gobierno de Alberto Fernández la decisión fue firme, le están diciendo país de científicos, de epidemiólogos. Marcelo Longobardi dijo este país de infectados. Las cifras de Argentina a nivel global son fuertemente exitosas, de eso no cabe la menor duda, y tampoco cabe la menor duda que lo que le conviene al gobierno nacional también es, una vez que avanzó con una estrategia de priorizar la vida y la salud, seguirla. También en un primer momento, Dari, por eso habían dicho, esto no va a llegar a América Latina, y hoy la comparación con Brasil es muy fuerte, incluso ahora que se está jugando la renegociación de la deuda, aún con organismos multilaterales más débiles, hasta el FMI es débil frente a los fondos buitres o los fondos financieros, pero de todas maneras, en la estrategia sanitaria también respalda la política económica. Esto no quiere decir que nada evite la crisis económica. Claro. Los 200.000 muertos en Brasil tampoco evitan una crisis económica, y Brasil tenía una crisis menor, una tasa de desempleo menor que la de Argentina, y hoy tiene una crisis económica y política que sinceramente es inmanejable, ¿no? Como muchos otros países de América Latina. Pero sí, Kicillof tiene un estilo de mayor comunicación que la que tuvo como ministro de Economía en el kirchnerismo, eso seguro, que esa sí es una impronta de Alberto, y sí la tensión es que él quiere se alineó claramente en una cuarentena dura, porque no hay manera digamos, es muy difícil proteger a los barrios más vulnerables cuando entra el coronavirus. Esta es la experiencia de lo que pasó tan lamentablemente en la Villa 31 de Retiro, y no se puede volver a repetir en la provincia de Buenos Aires. Esta es hoy la obsesión del gobierno. A ver, te doy algunos datos de ayer. Dentro de los datos dentro de los 474 casos nuevos de COVID-19 que hubo ayer, 178 casos fueron de la provincia de Buenos Aires, pero 257 de la ciudad. Bueno, estos datos reafirman lo que venía diciendo Kicillof, que es que aun cuando la provincia tiene mayor población, hoy el mayor problema está en la ciudad. Entonces, en realidad lo que se pide es que la ciudad vaya atrás en la flexibilización, o se cuide más, justamente porque el tránsito entre provincia y ciudad es muy alto. Si vos acá abrís un negocio y tiene que venir el tipo de Avellaneda, la trabajadora doméstica de Berazategui hacia la ciudad de Buenos Aires, hay un riesgo mucho más alto para la provincia de contagios. Y el gran foco son los barrios vulnerables. En una nota de Federico Mayol y Daniela Blanco en Infobae se contó que, según el último registro de la ciudad de Buenos Aires, de los 226 nuevos casos de coronavirus, 141 pertenecían a barrios vulnerables, populares, carenciados, es decir, más del 60%. Lo que va a hacer el gobierno es este plan que ya te había contado, que es detectar, subirlo mucho, porque acá sí hay que hacer mucho testeo rápido para poder aislar a las personas que tienen coronavirus y que se disemine lo menos posible. Es muy importante también que los lugares sean dignos a donde se llevan a las personas, porque además es muy difícil decirle quédate en cuarentena hacinado en una casilla con 10 personas. Entonces son otras estrategias, no se pueden... Y de hecho en este sentido, Ari, es que me parece muy importante pensar desde un punto de vista latinoamericano. Vos no podés pensar la cuarentena igual en una villa miseria, por usar la definición estructural de la pobreza en Latinoamérica, obvio, que en Europa. Y ahora,
incluso la pobreza en Europa también se estructura socialmente desde otro, de otro modo. Digo, no es el mismo tipo de desigualdad. La desigualdad es siempre la desigualdad, pero digo, es otro el tipo de orden social que hay en Europa que en Latinoamérica. Entonces, estoy de acuerdo con vos que hay algo de pensar la desigualdad en relación a la pandemia, que obviamente en todas las propuestas que encontramos o que leemos de los debates intelectuales de norteamericanos y europeos, falta, obvio. Pero bueno, por eso hay que leer a los nuestros. Ayer escuchándola a Pía López, por ejemplo, y leyendo, hay un montón de artículos muy buenos que editó Alejandro Grimson, que están circulando por ahí, un libro, no me acuerdo el nombre, pero donde escribe Medio Mundo.
Sí, de Argentina, Argentina Futura, que están Diana Mafía, Maristela Esvampa, Enrique Viales, digo, como personas no alineadas al gobierno, sí. María Pía López, Ricardo Forster.
Gabriela, Gaby Cabezón Gabriela Cámara, que leímos una parte, está buenísimo, ahí vas viendo, ¿no?, otras lecturas que se afincan un poco en lo latinoamericano, totalmente. ¿Algo más? ¿Qué más, Lula?
Dale, Dari, bueno, contamos entonces que esta es la realidad y vamos a escuchar también qué se está haciendo contra la violencia de género en algunos sectores que son interesantes, que antes solo pensaban en economía y que ahora pueden cruzar. ¿A dónde salís vos en estos días que casi no salís? Al banco. Bueno, en el Banco Provincia, que está Juliana Di Tullio, para mí una de las mejores dirigentes, ex presidenta del bloque del peronista en la Cámara de Diputados, que está ahora trabajando en el Banco Provincia, la vamos a escuchar, que decidieron hacer esto en relación a la violencia de género.
Bueno, desde la Comisión de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual del Banco Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, hicimos en conjunto a través de nuestros canales electrónicos, home banking, cuenta DNI, en los cajeros automáticos, en la pantalla de inicio y también en la impresión de los tickets, la promoción del número 144, que es para que las mujeres bonaerenses que son víctimas de violencia y que usan estos sistemas puedan, si están en una situación de violencia, llamar al Ministerio, al 144 y a su WhatsApp y Telegram para que puedan acompañarlas en este tránsito, en el tránsito de su situación de violencia y poder resolverlo, ¿no? O sea, poder hacer, incluso si están en una situación de extrema violencia, poder hacer el traslado del victimario o acompañar en la denuncia o el traslado de la víctima en los casos muy, muy severos.
Bueno, esto decía Juliana Di Tullio y algo que me parece importante, por ejemplo, es que vas a sacar plata del cajero y que el papelito del home banking te va a decir si sos víctima de violencia, llama al 144. Estas son estrategias muy útiles porque en el momento en que las mujeres no salen, lo poco que salen puede ser al cajero y ese aviso puede ser realmente algo muy liberador para las víctimas. Vos, Darío, el otro día justamente en pleno latinoamericano preguntabas, bueno, a ver, además de Alberto Fernández, al que Bolsonaro dijo está yendo hacia el socialismo, que es muchísimo, ¿no? No creemos que tanto, ojalá fuera un proyecto realmente tan claro en lo económico, pero no lo es. Pero a ver, ¿en qué otro país latinoamericano podemos identificar señales distintas? Decíamos, bueno, López Obrador o Lula así lo señalaba en México. Bueno, cuando escuchamos, por ejemplo, lo que está haciendo Juliana Di Tullio en el Banco Provincia, realmente es muy grave el discurso de López Obrador en México. Primero dijo que la mayoría de las llamadas al 911 de emergencia por violencia de género eran falsas. Bueno, es gravísimo decir que la mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas. Seguramente hay llamadas, digamos, de juego o algo así siempre a la policía, pero las llamadas por violencia de género no son falsas, y López Obrador dando un discurso muy peligroso. Pero además volvió a decir otra cosa que es muy grave, defendiendo la idea de que México es familiero y que ahora las familias volvieron a reunirse, que eso es bueno. Digamos, cuando uno habla en contra de la violencia de género, no habla en contra de la familia, pero sí que la familia no es un lugar necesariamente seguro para las mujeres. Pero dijo, como México es familiero, desmentimos que haya subido la violencia. Vamos a escucharlo.
Estaba yo viendo una encuesta donde se le preguntaba a la gente sobre su experiencia en este tiempo de mayor unidad en la familia, y eso lo han visto como algo positivo, y eso pues tiene que ver con lo que somos los mexicanos, con nuestros valores que se estaban olvidando. Entonces esto fue como un gran reencuentro en las familias. Fíjense que, contrario a lo que sucedió o lo que está sucediendo, se pensaba que si se unían las familias iba a haber más violencia, en un concepto que no aplica para México por las características.
Cerrame todo, un concepto familias. Que no aplica para México. A ver, hay 8 femicidios cada 24 horas en México. En Argentina, y es alarmante, hay un femicidio cada 32 horas, cada 26 horas en el segundo monitoreo del observatorio, ahora que si nos ven, sobre femicidios en cuarentena. En México hay 8 cada 24 horas. ¿Cómo va a decir es un concepto que no aplica? Por supuesto que cuando la familia se reúne pasan cosas maravillosas, y que cuando generas una cuarentena sube el riesgo para las víctimas de violencia de género. Ahora, un jefe de Estado que desconoce la matriz de la violencia de género...
Además, asociar la unidad de la familia a la interrupción de la violencia de género, como, viste, como que la unidad... Digo, en nombre de la unidad se han cometido los peores exterminios y disoluciones de la otredad, porque la unidad mal vista, no unidad que contemple las diferencias, sino unidad como fusión, lo que hace justamente es desotrar al otro, ¿no? Digamos, está partiendo ahí de, ya de por sí, de una categoría de oponiendo, además con todo lo que implica connotativamente la idea de la familia unida, ¿no? Y como que la familia unida, según lo que entiendo, digo, con este recorte que vos traes, la familia unida vendría a estar como, de algún modo, en las antípodas del feminismo, ¿entendés? Porque
exacto,
en el
lo valora la familia unida, el feminismo viene a decir que las mujeres encerradas corren peligro, eso no es cierto. No, puede haber familias diversas, maravillosas, y no hay por qué no reivindicar la familia desde el feminismo, y a la vez las mujeres encerradas corren peligro, es una realidad innegable. La verdad que sorprendente esta serie de declaraciones de López Obrador. Y por último, una contestación de Irene Montero sacada, por eso me gusta, es la ministra de Igualdad y Género en España, del actual gobierno, que es de coalición entre el socialismo, bueno, y las diferentes formas de coalición en las que fue Podemos, contra un planteo de Vox. Y Dari, más allá de lo que dice, que es sobre la existencia de la violencia machista, lo que es muy importante políticamente es que hoy, de hecho, ella está hablando sobre algo que para mí es muy importante, que es el pacto de la violencia machista que firmó en España hace 2 años, que lo que implicaba era que la lucha contra los femicidios era un tema de Estado y que no había diferencias ideológicas. De hecho, lo firma el Partido Popular, al que ella después le dice, pero ustedes no, ¿cómo hacen para hacer coalición con Vox? Y justamente de lo que habla, de hecho yo soy crítica de muchas de las políticas macristas en género, pero el macrismo hubiera firmado claramente este pacto porque tuvo la decisión de luchar contra los femicidios, y después podemos hablar detalladamente de sus políticas. Ahora, hay una nueva derecha que se sale no solo de este pacto de violencia machista, de los pactos que hasta ahora en las democracias llamábamos temas de Estado. Así contestaba Irene Montero, pero así es también la derecha que se viene, la que rompe lo que hasta ahora teníamos como un piso de derechos.
No sé qué piensan ustedes,
¿Cree que no hay ninguna condición estructural de desigualdad que esté justificando que haya millones de mujeres en este mundo hoy, a día de hoy, que no saben qué hacer mañana, que no saben si van a poder comer mañana, que no saben cómo van a poder cuidar a sus hijos mañana si a la vez tienen que ir al trabajo? ¿Creen que eso es casualidad? ¿Creen que eso es casualidad? ¿O pueden por un momento quitarse la venda de los ojos y ver que efectivamente hay condiciones estructurales de desigualdad que afectan de forma diferente y peor a las mujeres? Y que eso no solo pasa en España, pasa en el mundo entero. ¿Ustedes de verdad piensan que eso es casualidad? ¿Piensan que es casualidad que haya las mujeres asesinadas que hay? 1.051 desde 2003 que tenemos capacidad de tener los datos y solo a manos de sus parejas o exparejas. ¿Creen que eso es casualidad? ¿Creen que eso es casualidad? Me parece de verdad un insulto a esas víctimas. Me parece un insulto a la democracia española. Hace mucho que esta sociedad, también muchos de sus votantes, señoría, saben que la violencia de género tiene la raíz en desigualdades estructurales que tenemos que combatir. También muchos de sus votantes, señoría. Eso es un consenso en el conjunto de la sociedad española. No es casualidad, señoría. Son condiciones estructurales de desigualdad. Y eso es este pacto del que ustedes no quieren ni siquiera formar parte. Yo le invito de verdad a que se quite los prejuicios y las vendas de los ojos, que esto es un pacto de Estado, señoría, de Estado. Me pregunto, las señorías del Partido Popular, las señorías de Ciudadanos que gobiernan con estas personas, con los señores y las señoras de Vox, me pregunto, señorías, ¿qué les dicen cuando les niegan a ustedes la violencia machista?
Tremenda, tremenda. La verdad que escucharla a Irene Montero es... increíble lo que transmite, ¿no? Te hago una pregunta para cerrar, ¿no? ¿Tenés algo más? No, Lula, no.
Acá cerramos, Darí.
No, la pregunta es obvia, pero me interesa que tu desarrollo. Digamos, con la cuarentena, ¿vos realmente creés que hay un avance conservador que va en busca de la desarticulación de los derechos que se habían conseguido en las luchas contra la violencia de género?
Sí, creo que por un lado, claramente hay un avance, digamos, está creciendo la violencia de género, en Argentina esto está medido, más allá de lo que se haga o no para evitarlo, hay una desarticulación muy clara, el 3 de junio van a ser 5 años del primer Ni Una Menos en Argentina, y el feminismo avanza en las calles y en las redes. Las redes es un tema para analizar, pero hay mucha interna, para mí excesiva y nociva claramente, pero las calles son el gran lugar del feminismo, y en casi toda América Latina, que no es que acá no haya ningún nivel o pueda existir de represión, pero hay un derecho a la protesta social que está garantizado, que puede volver cuando pase esta situación de excepción, pero en América Latina esto se va a usar para reprimir la protesta social y el gran lugar de avance de los feminismos que fue la calle. Y la obsesión de Vox o de las ultraderechas en estar las grandes consignas del feminismo, como el aborto legal o la lucha por la violencia de género, no es solo por esa agenda, que es lo que me interesa mucho transmitir, Dari, es por desactivar los movimientos sociales de protesta, el resorte de protesta que está más vivo en los feminismos.
Clarísimo, gracias, Lula. Nos vamos a la pausa, al recreo iba a decir, pero bueno, en seguimos educando el programa que hago todos los días de 14 a 16, las pausas son recreos, y a veces me equivoco, digo, vamos a la pausa, y me gritan, recreo. Así que recreo, pausa, escuchando a Gonzalo Aloras, un tema que, ¿saben cómo se llama? Filosofía.
Apa.
Filosofía, por Gonzalo Aloras, lo escuchamos y volvemos con Emma Taub, que nos va a hablar en la sección Experiencia Postreligiosa de Magia.
piernas bailar. Esa es mi anfetamina. Eso es un flash.
Hasta las 13. En pantanos de ideologías poco precisas.
Una radio llega.
Destruye.
Construye.
Destruye. Y traza una línea por el caos. 93.7. Nacional Rock.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
Desafiar.
Escuchar.
Nunca nos conformamos.
93.7
Nacional Rock.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Pablo González nos muestra el cartel de aire. El aire es el mismo pneuma o oxígeno, diríamos científicamente, que Dios insufló en ese cuerpo creado del barro llamado Adán para que tuviera vida. ¿No es así, Emma Taub? Bienvenido.
Bienvenido, gracias. Bueno, bienvenido, me doy el bienvenido yo. Sí, el hálito divino, ¿no? El ruaj, el espíritu, que además lo lindo es que quiere decir viento también en hebreo. Ruaj es hálito divino y al mismo tiempo es viento. Así que,
totalmente.
Bueno, sépalo cuando les agarra un viento en la cara, ahora con estos días horribles.
Es como que te están metiendo el alma en tu cuerpo, por decirlo así.
O vida. Sí.
¿Y cómo se relaciona el concepto de hálito de vida en el pensamiento bíblico con la remera de River que tenés puesta, estamos viendo acá, que dice campeones?
Año 90, nada, digo, 2015.
¿Cómo podés pasar de la mística y la espiritualidad más profunda a la banalidad, digamos, que también puede ser muy profunda, no lo discuto, de un fanatismo, ¿no? Tan bello por un club.
Los fanatismos se tocan siempre, ¿no? Cualquiera sea el fanatismo religioso, futbolístico, y en algún punto es lo mismo, ¿no?
Vos decís que cuando gritan en la cancha es como el hálito de vida, que es como ese viento de Dios.
Totalmente, pero dos cosas. Cuando 50.000 personas cantan la misma canción, y lo saben los que van a la cancha de forma continuada, y se arma algo ahí muy espiritual, es tremendo porque la piel se te eriza toda. Y segundo, pocos lugares recuerdo en los que recé tanto como en la cancha, el Monumental.
O sea, eso es cierto, tenés razón.
No veo los penales, no miro los penales, estoy, por suerte, porque además River tiene una racha horrible de penales, pero no los miro, estoy arrodillado, rezando, pido todo el tiempo. La verdad es que estoy grande ya, me siento grande para la cancha, porque siento que un día me va a dar un bobazo, porque no puedo sobrevivir a los partidos Libertadores.
¿Sos politeísta en el fútbol? O sea, ¿pensás que el otro, en tu caso Boca, que es tu claramente otro, puede también sentir lo mismo que vos, o crees que la única divinidad es River y que los otros son errores?
Qué buena pregunta. No, soy... No sé si politeísta, porque no entra el Dios único ahí. El Dios único está. La cancha es como mi templo. O sea, el templo de Jerusalén es el Monumental.
¿Y la Bombonera qué es?
Y la Bombonera, nada, es un templito, un templuco. Uno de esos lugares donde se practica la magia.
Por eso, sos monoteísta. Vos crees que Dios solo atiende en el Monumental, ¿entendés?
Sí, totalmente. Pero los profetas cambian en el tiempo, porque a Bianchi lo atendía bastante Dios. Después, por suerte, acomodó las cosas, intervino de vuelta y dio lugar al orden cósmico.
Escucha, ¿nos vas a hablar de la magia?
Sí, traje la magia hoy, que es un tema fascinante y que además es un tema muy filosófico también, por eso lo traje. Y la primera pregunta, y también abrirla a nosotros, es ¿qué es la magia para ustedes? Porque hoy lo tenemos a David Copperfield, al Mago Emanuel. Eso es la magia. Y sin embargo, la pregunta sería, ¿cómo llega la magia a hacer eso cuando la magia en un inicio estaba conectada directamente con la religión? Y es más, se estudia que es anterior a las religiones instituidas. ¿Qué es la magia para ustedes? O sea, ¿qué es magia? Claro.
Sí, la pregunta que yo me haría, y contesto tu pregunta, es... Digamos, mi duda siempre es si hay realmente un acontecimiento que transgreda las leyes naturales, o sea, si lo sobrenatural es una realidad efectiva, si lo que nosotros consideramos magia tiene siempre una explicación racional, pero que desconocemos, ¿no? Como todo puede ser explicado finalmente desde la razón. Si esto es así, la magia tiene que ver con conocimiento, no estamos viendo esa razón. Ahora, la magia, tal como se define a sí misma, parecería ser como saltar la capacidad de o sea, saltar esa ley, ¿no? Como transgredir las leyes naturales, exacto. Esa es mi duda, yo qué sé, con la magia.
No sé si María, Lula, algo, si no... Miren, lo que dijiste, Dari, está buenísimo porque nos trae el primer tema o el primer axioma. Transgredir, o por lo menos desde el ámbito teológico, religioso y de las experiencias post-religiosas también, transgredir las leyes naturales es lo que llamamos milagro. Por lo cual, hay una conexión entre el milagro y la magia, pero hay una diferencia muy importante entre el milagro y la magia, porque la magia no tiene necesariamente ningún soporte divino, y ahí es donde empieza a darse vuelta, ¿sí? El milagro, el milagro en cualquier tipo de práctica confesional o en cualquier religión, implica la ayuda de una deidad, sea un dios único, sean varios, sea Zeus, o sea, un milagro implica que una deidad entra en la realidad de alguna manera y modifica las leyes naturales, ¿sí? Interviene en la realidad. Ahora, la magia no, la magia de alguna manera es una apropiación de ese poder de transformar la realidad, ¿sí? Por parte de una persona. Y ahí ya tenemos una diferencia, por lo cual, claro, ¿qué es verdad? ¿Sí? Y lo otro que vos dijiste, que por eso me fascina el tema de la magia y lo quería traer, es qué es lo real y qué es lo irreal. ¿Sí? Claro. Y qué es lo verdadero y no qué es lo falso, qué es lo no verdadero. Porque para mí lo falso, verdadero o falso, no sería como la combinación conceptual. Entonces, nosotros llamamos realidad a esto que habitamos, que legitimamos, que construimos imaginariamente, pero de repente hay eventos o hay elementos que modifican la realidad. No por casualidad, la mayoría de las religiones, por lo menos monoteístas, prohíben la magia, ¿sí? Prohíben la magia en todas sus expresiones, o sea, prohíben la magia como consultar un oráculo, consultar sobre el destino, consultar a los astros, ¿sí? Porque es concebido todo en el ámbito de la magia. Y después, lo otro que me parecía interesante es el tema de los deseos, ¿sí? Uno a veces se vuelve complicado conectarse con la deidad, ¿no? Para pedirle alguna transformación. Y parecería que acceder a un hechicero, acceder a un mago, es algo mucho más cercano a nosotros, ¿eh?
Claro. Entonces, la clave de la magia, como la venís exponiendo, entonces, es que no hay una manifestación directa de la divinidad, sino que lo que hay es como un interlocutor, un intermediario. Por eso a Jesús se lo acusaba de mago, ¿no?
Sí, pero además ya dentro de las religiones había diferentes personajes, porque no es lo mismo un sacerdote que un hechicero, ¿sí?
Ah, claro.
En el texto bíblico, por ejemplo, cuando los hijos de Israel en el desierto tienen que luchar contra Baal, ¿sí? Es el hechicero que lo llaman para que maldiga, ¿sí?, al pueblo de Israel. Él ve la belleza de las casas de Jacob y le hace una bendición al final, ¿no? Pero el mago, ¿sí?, el hechicero, el oráculo, siempre es diferente al que se conecta con Dios. Y eso también es interesante, porque de alguna forma se apropia de la manera de modificar la naturaleza, pero sin necesidad de la deidad. Entonces, claro, ¿se lo puede usar o no se lo puede usar? Esa sería la pregunta.
Tiene como un poder de cierta divinidad, pero como mal usado, porque digamos, no está, si querés, legitimado por Dios, ¿sería eso? Porque un ángel también tiene ese poder.
Un ángel está legitimado. Pero un ángel no puede modificar la o sea, puede transformar la realidad, pero como parte de un mensaje divino. O ahí está toda la variable de qué pasa cuando el ser humano se apropia de un ángel que puede hacerlo modificar la realidad. Pero no como una forma mágica, excepto, y acá viene el dato de color, un libro del siglo siglo VII, ¿sí?, un pequeño texto del siglo VII que se llama Sefer HaRazim, el libro de los misterios.
Cierto.
Que es el único texto dentro de la mística judía de magia. Ustedes saben que la magia está prohibida en el judaísmo, es más, hay una frase del Talmud que es muy conocida, que se llama Ein Mazal de Israel, no, o sea, no hay suerte en Israel, no se puede adivinar la suerte, no se puede ver el futuro, sí, y eso se extiende para todos, igual las religiones monoteístas, el tema de no hay un futuro que ya está marcado, sino que nosotros lo construimos, por lo cual, si vos vas a un oráculo, tratás de que te diga qué va a pasar, ya lo estás determinando, ¿no? Porque cuando nombramos, aparece. Por eso hay que tener cuidado con lo que decíamos, porque a veces viene con un paraíso, o viene con un container de caca que te cae encima. Uno no sabe todo lo que trae el deseo. Pero este libro es muy interesante porque los ángeles nos cruzan todo el tiempo. En teoría lo reveló el ángel Raziel, por eso el Sefer HaRazim, se lo reveló a Noé, ¿sí? Y dicen que Noé lo estudiaba todo el tiempo hasta que, come del fruto que no tenía que comer y se lo sacan. Y que Noé lloraba todo el Adam lloraba todo el tiempo. Adam lloraba todo el tiempo. Sí. Lloraba todo el tiempo hasta que le vuelve y se lo traen, pero incompleto, dice. Y así va trascendiendo hasta Noé, ¿sí? Y por eso aparece la palabra, el tema de Noé, porque dicen que alguna vez se preguntaron, o sea, si había estudiado ingeniería naval, ingeniería mecánica, Noé.
Mierda hizo el arca.
Como mierda hizo un arca que entre en todas las especies. Bueno, el texto místico dice que conocía este libro de la magia y que gracias a este libro de la magia pudo construir el arca. Uh-huh. Ahora tenemos un problemita. ¿Qué dice este texto de magia del siglo VII? Que cada ángel tiene una hueste angelical con ella, con muchísimos ángeles, y que si vos lográs conocer el nombre de un ángel, tenés poder sobre el ángel, ¿no? Porque nuestro poder es nominar, claro. Si podemos nominar, lo controlamos. Y el libro te da toda una serie de nombres por cada ángel, que es imposible de traducir, o sea, muchos años, y además te da un conjuro que tenés que decir cuando nombrás al ángel. Y lo que es genial es que ahí aparece el tema de la magia. ¿Qué es la magia para ellos? No es modificar la realidad como algo milagroso, sino que la magia, en este caso, viene a ser que vos, a través de otra entidad, logres conseguir lo que querés conseguir. Entonces tenés conjuros para hacer que los acreedores no te vengan a cobrar dinero. Siglo VII. Para hacer que una mujer rica se enamore de un hombre pobre. ¿Sí? Y dice así. Para torturar a tu enemigo y matarlo.
A todas cosas divinas.
O, por ejemplo, para conectarte con las almas de los que ya no están acá. Entonces,
escuchame, Emma, pero sí. Algo clave en lo que vas a explicar, que está buenísimo, es que los conjuros son fórmulas enunciativas. O sea, si hay algo fascinante en la magia, es el abracadabra. O sea,
totalmente.
Una palabra puede generar esa transmutación del real, ¿no?
Además, si no hay palabra, no hay transformación. O sea, claro. Nosotros por la palabra nombramos y nos apropiamos, pero los conjuros están ahí y tenés que decir el conjuro, lo tenés que decir en voz alta, lo tenés que decir varias veces. A mí siempre este libro me hace acordar, ¿vieron los cartelitos de la calle de tarot? O arréglese, o haga que alguien se enamore. O
tanudos, tanudos. Consiga pareja, tanudo, salve pareja.
Exactamente. Bueno, pero es lo mismo, ¿sí? Y la magia desde ahí se entiende como eso, o sea, la posibilidad de transformar algo, pero además lo que tiene la magia antigua, en la antigüedad, que es esto, a diferencia de hoy David Copperfield, no sé si sigue viviendo David Copperfield, pero es que...
Manuel.
Es lo mismo, que es como el David Copperfield nuestro, ¿no? El mismo estilo, todo. Que es que vos transformabas la realidad para algo que necesitabas. Y lo que es interesante, creo que para pensar, es cómo eso, que era modificar la realidad y que viene desde la relación con el milagro, hoy se utiliza para devolvernos algo del asombro. ¿Sí? Porque la magia hoy en día, me parece que lo que tiene de bello es que nos devuelve la capacidad del asombro. ¿Sí? Es muy desorete el que está viendo al mago y tratando de mirar dónde están los hilitos y el truco, porque no se permite abrirse al asombro, y me parece que algo de lo que tiene la magia hoy en día, que se conecta con eso de lo que no podemos entender, es que nos permite asombrarnos, ¿sí? Nos permite de alguna manera.
Sí. Me va a pensarlo más como un vaivén, como que... Cuando me siento como hipersecularizado por todos lados, viste que le veo a todo como su causa, su racionalidad, o sea, me abro en busca de algo de magia. Ahora, cuando estoy demasiado metido así en un mundo de encantamiento, me pongo en ortiva a buscar los hilos de todo, porque también me resulta como muy agobiante y abrumador, tanta magia es como, viste, como el paso del autor, ¿viste? Portemos con tanta dulzura, portemos con tanta magia, mostrame que en el fondo somos todos truchos, porque también necesito eso, pero es como voy de un lado para otro, ¿entendés, Emma?
Sí, el Lula, quería recién algo sobre la magia.
Sí. No, Eduardo Galeano tenía una frase que le escribía mucho que a mí me encantaba, que es el marxismo mágico. Y él aludía a eso cuando se produce un episodio, digamos, que se va de lo racional o lo que uno puede delindar, digamos, de causa y efecto. Que muchas personas que no, en mi caso no soy religiosa ni soy creyente, hay algo que se sale de lo racional. Yo por lo menos sigo diciendo marxismo mágico, ¿no? Como cosas que se van de cuase. Eso existe para vos aún, digamos, como que hay algo de la magia que nos atrae a quienes no, digamos, es obvio que la vida es insoportable creyendo que todo genera un orden que no se va de mambo, ¿no? Pero a la vez, la magia muchas veces es usada para tenernos subordinados a algo que si es divino, bueno, no lo podemos manejar y por lo tanto es superior a nosotros. ¿Hay un intermedio en donde se pueda bucear?
Y mira, creo que la vida es lo que se va de mambo. O sea, justamente eso es la vida, lo que se va de mambo. Estar todo el tiempo buscándole los hilitos al mago o el dedo falso, y es como dice Dari, en algún momento necesitas creer, o por lo menos lo que pienso es que las personas que están todo el tiempo encerradas en buscar el hilito son las que la realidad las termina arrasando, ¿sí? Porque conectarte tanto con la realidad y con la razón te arrasa, ¿sí? Necesitamos la magia porque necesitamos de alguna forma entender que hay cosas que no podemos explicar y que hay cosas que se modifican. No conocía lo del marxismo mágico, lo voy a buscar y lo voy a empezar a leer, pero bueno, el marxismo ya es algo mágico, porque la propuesta marxista es de alguna forma no estar viendo los hilitos, sino directamente dejar de pensar en los hilos y proponer otro tipo de realidad. Entonces volvemos al tema de realidad y realidad y cómo construimos la realidad.
Sí, tal vez hasta da una vuelta más, ¿no? Que por ver demasiado los hilitos se pasa de lado, ¿no? Porque en realidad la parte crítica del marxismo sería justamente visualizar tan a fondo los hilos de todo que para que fuera un esquema necesitas en el fondo de una especie de metafísica teleológica que te induzca a una cosa que funcione de manera totalmente efectiva, ¿no? Pero las relaciones entre el marxismo y la teología son fascinantes. Vos las estudiaste mucho en un autor como Walter Benjamin, que he leído y que he escuchado. Y Benjamin también, recuerdo en la tesis de filosofía de la historia, que justamente una de las últimas tesis empieza con esto que vos decías, ¿no? De cómo, digamos, no hay lugar para la suerte ni para la magia en las religiones monoteístas.
Exactamente, porque la última de las tesis, las que descubrió Agamben, ahí, las últimas que se descubrieron de las tesis sobre el concepto de historia, dicen que justamente no hay que creer en la magia o no se cree en la magia porque en realidad lo que se espera es que el Mesías llegue a cada instante. Pero hay otra tesis al principio, que es la del enano, la del jorobado, moviendo la mesa de ajedrez, que ahí están los hilos, porque esto que decías recién de los hilos, todavía podemos darla más vuelta, que es cuando pensás que esos hilos en realidad al final los maneja la deidad.
Claro, bueno, gracias Emma, excelente. Nos quedamos pensando sobre el lugar de la magia en nuestra vida. Un gran abrazo a Emma Taub, a su camiseta de River. Y hasta el jueves que viene, Emma. Nos vamos a la pausa dedicado a Emma Taub, Nirvana. About a Girl.
de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock. Avanzar.
Activar.
Deconstruir.
Pensar.
93.7. Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Entre música y palabras
pasa todo lo demás.
937
Nacional Rock.
93.7.
En el medio del día no hay despedida, solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante
y Lara Berramín.
Date Carolias.
Hola, ¿qué tal?
Lunes a viernes de 13 a 17.
93.7 Nacional Rock.
Hasta las 13 estás escuchando
Lo Intempestivo
con Darío Stanraiver,
Luciana Pecker
y María Stanraiver.
Bueno, hay mensajitos.
A ver, mensajes.
Por ejemplo, por WhatsApp nos mandan, esto ya es una mezcla entre pesadillas, el chabón este con el que tuviste la pesadilla y películas, una cosa hermosa. Buen día, gente. Desde que comenzó la pandemia aquí y la rutina diaria cambió, tengo pesadillas y sueños pesados. Si bien aquí en Montevideo no tenemos cuarentena obligatoria y estamos saliendo de a poco, no es lo mismo que antes. Abrazos virtuales y ojalá podamos vernos pronto. Por otro lado, nos mandan, hola, Vanilla Sky te genera sentimientos, Darío, porque la idea e historia original fue dirigida por Alejandro Amenábar en su película Abre los Ojos, hermosa y perturbadora peli. Cruz después compró los derechos para Estados Unidos y la arruinó.
No, pero yo vi las dos y las vi muchas veces. Me gustan las dos, con estilos muy distintos, pero es la trama del sueño lúcido y de la persona que encuentra un punto sobre su propia vida y sobre lo irreparable de su vida. Es tremenda la película. Es cierto que la de Amenábar es mucho más, si querés, artística en algún punto, y la otra es más hollywoodense, pero bueno, cada una de su estilo para mí me llega.
Muy bien. Por otro lado, nos dicen, desde que los recomendaron por una entrevista, no dejo de escucharlos, Silvina de Rosario, saludos, bueno, saludos.
¡Epa! ¡Qué entrevista! ¡Qué entrevista!
Hola, Marcelo ha trabajado también en películas con Palito Ortega, si no recuerdo mal, entre otras.
¡Sí! 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 De ahí lo conozco yo, gracias. De películas con Palito, totalmente.
No seas mala onda, Darío, los 48, y 48 son 48, no 50, pará, ya me pasó los 27 que viví anticipadamente como si tuviera 30, ni en pedo lo hago de nuevo.
Dale, te banco. Yo que tengo 51 siento que estoy más cerca de los 60, ya, como que voy yendo, así, sí. Estoy más cerca de los 60 que de los 40.
Es verdad. Nos mandan este mensaje tremendo. Soñé hace poco que Maradona me invitaba a su casa a comer empanadas. Obvio que fui y había una fiesta media turbia con gente tomando de todo. Las empanadas estaban tremendas. Tengo la cabeza completamente atrofiada.
Amé.
Me encantó. Bueno, por Twitter y Facebook también nos mandan, por ejemplo... Acá H. Selasnog dice, hey, felices 51 programas, a mí no me gustan los números pares, y menos en estos tiempos de bergantena. Me gusta bergantena.
Loco, súmense a Facebook.
Interesante, porque es cuarenverga o bergantena, o sea, ¿dónde va la verga? ¿No adelante o atrás?
Siempre. necesito llegar a los 1000. Yo estoy con esta cosa del número entero, necesito llegar a los 1000 en Facebook. Basta, los de Twitter, los de Instagram, me tienen podrido.
No, o sea, no.
Te calmas.
Compartan.
No te metas con los nuestros, no te metas con los nuestros.
No, pero no sean hortivas. Identidades múltiples, o sea, podés tener tu Instagram, pero poné me gusta en Facebook. ¿Qué te cuesta? Vamos 869. Queremos llegar a los 1000.
Curva aplanada, dice Sofi Correll.
Ojo que hay 869. La curva aplanada. Basta, ya estoy derrapando.
Bueno, acá por Twitter, Alistair dice: Don Juan dice que si podés ver tus manos en el sueño, podés dominar a este. Yo de lo que soñé anoche ya me olvidé. Me gusta que sea esta idea de que si podés verte las manos es porque como que tenés la posibilidad de modificar sí. cosas.
La oyente nos habla de las enseñanzas de Don Juan, un clásico libro de Castaneda.
Carlos Castaneda.
Que tiene que ver con sueños inducidos, porque hablamos ahí de ingesta de alucinógenos.
Claro. En el desierto mexicano.
Por otro lado, Laura Velázquez nos dice: Marcelo Marcote, pecoso y con flequillo, representación de la dulzura. No me acuerdo que actuaba Cachilo y signos de pregunta, que no sé a qué refiere. Pero bueno.
Cachilo me suena a Cantina de la Boca, chique, yo.
A mí también, a restaurante.
Asocio todo a la comida.
Todo comida. No,
¿y hay algo de enredades, María, para hoy?
Tengo para recomendarles, por ejemplo, unos sitios para compartir streaming con otra persona. ¿Qué significa esto? Que es, yo me conecto desde mi computadora, vos te conectás desde la tuya y podemos acceder a compartir el mismo contenido audiovisual o la misma pantalla para poder ver juntes, por ejemplo, una película, que es algo que yo estoy haciendo con una amiga ahora, que estamos viendo una serie, por ejemplo, juntas en Netflix, y hay una aplicación que se... The Crown estoy viendo sobre...
Ah, nunca veo nada en onda, veo todas las boludeces.
No sé si es en onda igual, es sobre la corona británica, es, o sea, onda no
me
sé.
Me gusta la Pecker... Me gusta el estilo.
A mí me gusta América Latina, los latinos...
Yo no, pero me gusta tu estilo, hoy estás como más así como, no sé, o sea, armada... Hablas desde otro lugar. No sé, voy a analizar qué es lo que hay, cómo hablas de tus sueños, de la comida, de lo que ves. Estás como en otro registro. Me gusta la Pecker de hoy.
Divino. Como les contaba, hay dos aplicaciones que les recomiendo para hacer esto. Una es Netflix Party, que es particularmente de Netflix, y es para que yo pueda poner... o sea, los dos nos conectamos en el mismo... stream, o sea, la misma pantalla, y hay un chat al lado para que puedas ir comentando con la persona en la película que estás viendo. Entonces, es casi como estar con la persona mirando, el tema es que a través de una pantalla. Y hay otra que se llama MetaStream, que esa sí te permite incluir otro tipo de contenido, no necesariamente Netflix, sino que también puedes poner cosas de YouTube o de lo que quieras, casi que cualquier pantalla se puede compartir, y se pueden agregar varias personas y haces como que en vez de juntarte a ver una peli con tus amigos, porque no podés por la cuarentena, lo haces a través de alguna de estas aplicaciones, que es bastante una verga, la verdad, porque a mí me gustaría tener la persona al lado y poder como sentirlo energéticamente desde otro lugar, pero no estaríamos pudiendo, así que a través de esto te da la posibilidad de tener el chat al lado y ir comentando lo que estás viendo. Así que esa es la recomendación.
¿Te parece, Luciana, que nos había quedado pendiente la segunda parte del informe que habías preparado, Género y Desconfección, por el Día de la Enfermera? Entonces, ¿te parece ahora sobre el final del programa traerlo? Porque quedaron testimonios increíbles que no pudimos escuchar.
Sí, Dari, está buenísimo. Y además, vos que hablabas hoy de Marcote, vos sabés que Lali nos pasó una nota de Clarín, y de hecho, él dice que empezó a estudiar medicina porque la hermana de su mamá era enfermera de obstetricia. Enfermera de obstetricia es todo el trabajo de las... ¿no? De las mujeres, ¿no? Licenciada en obstetricia, en realidad es partera, la enfermera. Claro. Bueno, yo no sabía si iba a estudiar medicina, tenía dudas, quería saber cómo se manejaba el hospital, Bueno, y a partir de ella la inspiro. O sea, son esas mujeres que quedaron invisibles y que en realidad son el piecito para otras cosas. Y por otro lado, las grandes trabajadoras que le ponen el cuerpo. De hecho, son el doble las trabajadoras de la salud que están trabajando ahora en esta crisis del COVID-19 en Argentina que los trabajadores de la salud. Las mesas de la política siguen siendo enteramente masculinas. Suerte que tenemos a Carla Bisciotti, que por ejemplo ayer estuvo en la reunión de Casa de Gobierno. Si no, son todos varones los que deciden, pero las que ponen el cuerpo en el sistema de salud son el doble las mujeres. Las enfermeras son centrales y en esta parte del informe van a contar qué pasa con la discriminación de género en la enfermería, que parecería ser un oficio que justamente está sesgado por el género. Van a hablar Carolina Cáceres, que es licenciada en enfermería del Hospital Tornú, Alejandra Ruz, que es enfermera pediátrica en el Sanatorio Dupuytren, Estefanía Menzel, que es una enfermera trans del Hospital Garham, Vilma Ripoll, que por supuesto es la política del MTS y además es enfermera profesional y ex delegada general del Hospital Italiano, Julieta Bracenas, que es del Hospital Clínic Barcelona, España, y en este informe se señala que en 2018 el gobierno de Cambiemos aprobó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la norma que excluye a los enfermeros del equipo de salud, considerándolos personal administrativo, y que esto repercute significativamente en su salario con respecto al resto de los trabajadores de la salud. Y las enfermeras son un 90% mujeres. Le agradecemos muchísimo a Lali Rambolá, que junto a Sophie Cornell prepararon este informe para Género y Desconfección.
Para entender un poco la situación de precariedad que viven las enfermeras, es necesario tener en cuenta el contexto histórico. Si nos remontamos unos siglos atrás, veríamos que las actividades relacionadas al cuidado de la salud eran ejercidas por mujeres y con un sentido comunitario. El concepto de médico hombre con todos los significantes binarios se impuso por la fuerza con la Inquisición. Fue necesario un genocidio de mujeres curadoras, curanderas o brujas, como elegían llamarlas, para imponer un modelo médico y mercantilizado de atención. La enfermería, por su historia particular con la medicina, es de las profesiones más discriminadas. Tengamos en cuenta que en la ciudad más rica del país, justamente la enfermería está excluida de la carrera de profesionales de la salud, a pesar de cumplir con todos los requisitos académicos y demás. Pero no se trata solamente de una falta de reconocimiento meramente enunciativa, sino que además tenemos una brecha salarial entre 30.000 y 45.000 pesos con el resto del equipo de salud.
Mira, lo que yo creo es que las enfermeras hoy sufrimos una doble discriminación. Primero, el dejarnos afuera de la carrera profesional de la ley 6035 es una doble discriminación, porque no es solo negarnos como profesionales, sino que aparte es una discriminación salarial. Después la otra discriminación, yo soy del sector privado, fui delegada del sanatorio donde trabajo y también me costó mucho porque está es un gremio mayoritariamente de hombres, dirigido por hombres, cuando el colectivo de enfermería y de salud somos mayoritariamente mujeres. Y encima somos mujeres que en la mayoría somos jefas de hogar, donde tenemos hijos a cargo, pagamos un alquiler y el sindicato te presiona, la patronal te presiona.
El tema de lo laboral y género es complejo porque en el hospital se maneja por carrera hospitalaria y no por antigüedad. Entonces, cualificar a la otra persona, uno puede decir que claramente hay los puestos de rangos altos, el 90% son varones, y en enfermería se nota más. Hay más enfermería, en personal de salud hay más, que son más mujeres que varones, y los puestos altos de rangos altos, la mayoría son varones.
La salud, como la educación, están vistas socialmente como una extensión de las tareas hogareñas de cuidado. Por eso está subvaluada y mal remunerada. Más aún, la salud y la enfermería en particular, que son vistas como una especie de vocación, sacerdocio, sacrificio. En el caso particular de la enfermería, el 90-95% somos mujeres. Muchas jefas de familia. Y en la Ciudad de Buenos Aires, el hecho de no ser parte de la carrera profesional, que es un reclamo desde hace años, tiene que ver con la subvaloración social, entre otros factores.
Con respecto al salario que recibimos los enfermeres, yo trabajé tanto en Argentina como en España en lugares donde no hay desigualdad salarial entre hombres y mujeres, pero en el año 2019 salió un informe donde especifica que hay lugares donde las mujeres todavía cobran un 14% menos que los hombres dentro de un mismo puesto de trabajo. Hay una lucha continua de las trabajadoras de la salud para que esa situación se revierta y que haya una igualdad de derechos y de condiciones laborales, tanto de hombres y de mujeres.
Impecable el trabajo del equipo de producción y gracias a todos, todas, ay, me trabé, gracias a todas las que prestaron testimonio. La verdad que, bueno, quedó en dos partes, pero nos queda más que claro, digo, el informe de hoy poniendo el acento donde en general Lula es donde menos, digo, en el reclamo está claro, pero en las formas de normalización, ¿no? De la desigualdad de género, es donde menos muchas veces hincapié se hace, que es en el tema salarial, ¿no? Digo, está claro que hay una cuestión explotatoria ahí de género que es la que menos bolas da y la que más molesta todavía cuando se las plantea, porque el credo liberal de la igualdad de oportunidades supone que en todo caso, si la mujer cobra menos que el varón, se supone para ese credo que es, digamos, por una cuestión de mérito, digo, o de demérito, ¿no? Sí, sí. Mira,
No, te doy un ejemplo muy claro. Las mujeres cobramos en promedio 26% menos. Una de las cosas es que las oficios feminizados son desvalorizados en el mercado. Hoy el petróleo bajó y la vida humana depende de cómo te atienda el personal de salud. Hoy vale más una enfermera o un petrolero, y esto no va en detrimento de los derechos laborales de los petroleros. Bueno, por supuesto que hoy el rol de una enfermera es mucho más central para la salud, para la política del país y para la economía que el petróleo. Ahora, ¿quiénes tienen las mejores paritarias? Los petroleros y las enfermeras, no, de hecho han sido sacadas, como contaban acá, de la concepción de personal de salud en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, si fuera el mercado el que decide, hoy las enfermeras tendrían que ganar más que los petroleros, sin embargo esto no pasa. Entonces es una desigualdad cuando los oficios son mayoritariamente feminizados. Ni hablar de la representación gremial, que encima, que son el 90% de mujeres, siguen poniendo la cara a varones, pasa lo mismo y sabemos los ejemplos claramente con las docentes, que más allá de que está Sonia Aleso de Cetera, la representación mediática tiene que estar en las mujeres, y a los muchachos les pido que den un pasito al costado, porque las que ponen el lomo son las maestras y las profesoras mayoritariamente.
Gracias Lula Pecker, gracias Stan River. Lula, qué lindo verte mañana también. Tenemos mañana está Martín Rechimusi y vamos a tener una entrevista exclusiva con Gabriel Rolón. Muy contentos de poder hacer este programa. Gracias al equipo de producción, Pablo González, Sofi Cornell, Lali Rombolá. Hoy operó técnicamente, ¿quién? ¿Pablo Ulises? No, Matías, Diego Girau. Diego Girau, Matías, llegó tarde tu sí. Matías, abrazo, loco. Ojalá nos crucemos en vivo y en directo en algún momento. Esto fue lo intempestivo de hoy. Nos vamos mañana. Matías Arrecegor, liberación técnica en la Nacional Rock. Nos vamos escuchando, ¿te parece, Pablo, a gente conversando? Con un tema que se llama Los Bloopers de la Guerra. Nos vamos escuchando esta canción y nos vemos mañana a las 11 en Lo Intempestivo.